Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol soccer, Radio Martí. ¿Oyeron bien? Con mucho gusto y mucho cariño desde el... les informa José Pepe Lacayo. Detrás... ¡Ay, pues mira! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Me han aplaudido, por el amor de Dios! Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Mikey, el niño Vázquez. Y desde la madre patria, vía telefónica, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme conversar contigo sobre fútbol, contigo y con todos nuestros oyentes, que siempre están esperando esta sección del más universal de los deportes.
Así es. Bueno, yo les prometo los primeros 20 minutos de este programa. Vamos a hablar del fútbol soccer, no solamente de lo que está pasando, sino de lo que podría suceder. Así es. Así que vamos a pedirle a Mr. Mikey que nos ponga la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Muy bien, Daguito Valdés, este programa es grabado, pero justamente hoy, por ahí de las 3:30, 4 horas de Cuba, se va a anunciar el Balón de Oro. Este es un trofeo, que a mí personalmente no me gusta. Estamos hablando de un deporte por equipos, se requieren 23 muchachos para ganar un título en el fútbol internacional y básicamente le están dando un premio a un jugador de un equipo. Pero está creando mucha polémica, pero además de que no me gusta este trofeo, nunca he puesto mucha fe en él ni en las decisiones de los periodistas que dan este trofeo. Pero Daguito, hoy nos despertamos con otra noticia que va a darle aún más polémica al Balón de Oro de la que ya tiene. De por sí ya no teníamos mucha confianza en él, ahora pues mucho menos. Yo quiero que Daguito Valdés, recuerden, este programa se grabó a la 1:30 de la tarde hora de Cuba, 2 o 3 horas antes de que se anunciara el Balón de Oro. Daguito, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el viejo continente?
Bueno, es importante, Pepe, que decir eso porque no hay, a esta hora que estamos grabando, no hay nada oficial todavía. Es decir, se está recién dando los primeros 30, es decir, el orden de los 30 va ahora mismo en vivo, va por el lugar número 15, es decir, ni siquiera ha llegado al top 10, todavía va a demorar un poco para llegar al top 5. Se dice que en una hora y media, 2 horas todavía, desde que estamos grabando esto, es que se va a conocer oficialmente el ganador del Balón de Oro, pero hoy nos hemos despertado con periodistas de suma importancia, es decir, no han sido fuentes cualquiera. Estamos hablando, por ejemplo, de Fabrizio Romano, que está considerado el insider más importante de la historia del fútbol desde las redes sociales, es decir, es el tipo que no falla muy poco, y el propio Fabrizio Romano ha dado la exclusiva, y después ya todos los medios, incluido el Chiringuito y todos los medios del mundo, ahora mismo todos están diciendo que Vinicius Junior no ganó el Balón de Oro, es decir, no ganó el Balón de Oro, y eso es una sorpresa porque la mayoría de... tú podías estar de acuerdo o no, podías quererlo o no, podías desearlo o no, pero la verdad era que la mayoría de los aficionados y prensa en el mundo esperaba que hoy Vinicius Junior se coronara como el mejor futbolista del mundo con el Balón de Oro 2024. No va a ser así, o quiero ser justo, porque hay que hacer buen periodismo, parece, o todo parece indicar que no va a ganarlo, y lo que más me digamos, apoya esta idea, no solo el comunicado de Fabrizio Romano y de todos los periodistas y medios importantes en el mundo, sino que Pepe, el Real Madrid no viajó a París. Entonces, si el propio Real Madrid no viajó a París, canceló una comitiva de más de 30 personas que iban a asistir por parte de Real Madrid a la gala del Balón de Oro 2024, incluido Florentino Pérez, canceló de última hora su presencia y ya está confirmado, porque estoy viendo imágenes aquí que han quitado incluso los nombres de los jugadores de Real Madrid de las sillas de teatro en París, si ya eso es oficial, Real Madrid no hay ni un solo representante de Real Madrid en la gala, bueno, pues entonces eso sí ya es un indicador definitivo para saber que Vinicius, y no solo Vinicius, sino que ni siquiera Bellingham o Carvajal han sido los ganadores, serán los ganadores del Balón de Oro 2024. ¿Quién entonces podría, se dice, recuerden otra vez que esto es grabado, se dice que sería el ganador del Balón de Oro? Bueno, Rodrigo Hernández, jugador de segundo español en la historia, después de Luis Suárez, que lo ganó por la época de la década de los 60, sería el ganador del Balón de Oro 2024. Si quieres, ahora podemos hablar un poco sobre, en base a esa especulación, porque todo hasta en este momento especulativo, pero si quieres podemos hablar un poco sobre nuestra opinión sobre ese Balón de Oro a Rodrigo y por qué no se lo dieron, por ejemplo, a Carvajal o a Vinicius. Carvajal, si vas a medir según lo que estás midiendo para Rodrigo, o a Vinicius, si vas a medir lo que tienes que medir. Entonces, pues, por ahí podemos, si quieres, hablar.
Sí, bueno, mi gente en Cuba sabe perfectamente bien que Dani Carvajal ganó 5 trofeos el año pasado. Y es imposible pensar, y además ganó su 6ta Champions League. Así que para mí me es mucho trabajo pensar que no se lo van a dar a un... Ah, y además metió el gol que ganó la Champions League, a propósito.
Sí, como corona. Es que ya te digo, el destino fue cruel, te lo tengo que decir. Es decir, cruel significa cruel con el Balón de Oro, porque, a ver, en base siempre a la especulación de que Rodrigo es el Balón de Oro 2024, yo sinceramente no creo, y tengo que decir, esta es mi opinión personal, no creo que Rodrigo merezca el Balón de Oro 2024. Entonces, yo admiro muchísimo a Rodrigo, me parece un jugador íntegro, un futbolista como no los hay en el mundo, futbolista que no tiene ni siquiera redes sociales, un futbolista de los mejores del mundo, hay que decirlo, y uno de los mejores mediocampistas. Yo no tengo nada en contra de Rodrigo, me parece espectacular como futbolista y como jugador y fuera de la cancha, un ejemplo a seguir. Pero realmente, en mi opinión, nunca, esto es importante, Pepe, nunca, a lo largo de la historia del Balón de Oro, nunca la Eurocopa y la Copa América fueron torneos determinantes, sí, se contaban, pero no fueron torneos determinantes para dar el Balón de Oro a ningún futbolista.
Perdón, Leo Messi ganó gracias a lo que hizo en el Mundial, en parte.
Sí, ajá. Sí, eso te iba a decir, a ver, nunca Copa América y Eurocopa, a diferencia del Mundial, que sí, que está bien, que el Mundial sí tiene que ser contado y tiene que ser determinante, pero una cosa es la Copa del Mundo y otra cosa es que sea la Eurocopa, sí, la Copa América, ¿por qué no se tiene en cuenta entonces la Copa África?
Tú sabes una cosa, Daguito, la Eurocopa es mucho más competitiva que el Mundial de la FIFA, o sea que si cuenta el Mundial de la FIFA, 10 veces más rápido debería de contar la Eurocopa, porque es mucho más competitiva. Lo que España tuvo que hacer para ganar la Eurocopa este año, tuvo que eliminar a Alemania, tuvo que eliminar a Inglaterra, tuvo que jugar con Italia, por el amor de Dios, solamente ahí hay como 10 campeones mundiales.
Vale, no, si estoy de acuerdo contigo, la Eurocopa yo creo que es un torneo más difícil que el Mundial. Estoy hablando a lo largo de la historia, a lo que me refiero, para que se me entienda. A lo largo de la historia, la Eurocopa y la Copa América no han sido torneos determinantes. ¿Debieron serlo o tienen que hacerlo? La Eurocopa sí, es verdad. ¿Que este año decidieron que tenía que hacerlo? Pues perfecto, sobre todo porque hicieron un match con la UEFA, es decir, ahora la UEFA es partner del Balón de Oro junto con France Football. Entonces, vamos a suponer dos casos rapidito. Yo creo que a nivel individual Vinicius Junior ganó la Champions, fue mejor jugador de la Champions, el MVP de la Champions, fue mejor jugador de la UEFA y además ganó la Liga, las dos Supercopas y la propia Champions. Es verdad que no ganó la Copa América con Brasil, pero ¿cuándo ha contado la Eurocopa? Todavía podemos hablar de ella, pero ¿cuándo ha contado la Copa América para dar un Balón de Oro? Entonces, ¿por qué no?
Perdón, sí contó cuando Leo Messi ganó, porque recuérdate que Leo Messi todavía es el campeón sudamericano. Así que,
sí, pero bueno, contó porque era campeón del mundo Lionel Messi, ¿no?
Así que por eso, además campeón del mundo. Danguito, si todo el mundo fuera como Pepe Lacayo, que por ejemplo yo no le doy mucha importancia al Balón de Oro, nunca se la, nunca. Yo te puedo poner un show de aquí de Al Duro sin Guante de hace 2 años, que alguien me preguntó por el Balón de Oro, yo dije, ese trofeito es, tú sabes, basura. Pues ahora con 10 veces más me están dando la razón. Esta misma gente que elige a los futbolistas del Balón de Oro, ya van 3 años consecutivos que uno se pregunta, ¿y esta gente qué es lo que tiene en la cabeza? ¿En qué están pensando, por el amor de Dios? Yo sé, esto no es un show, vamos a ver, de quién es el más bonito o quién es el más simpático. Es un show de fútbol, o sea, este es un trofeo de fútbol. Ahora, Vinicius Junior, yo veo por qué mucha gente no se lo quiere dar, tú me vas a perdonar. Un futbolista tiene que comportarse bien dentro y fuera del terreno de juego, ¿ok? Y tú y yo estábamos hablando fuera de micrófono hoy, que si no se lo dan a Vinicius Junior, no es porque no tenga talento, porque sí lo tiene de sobra en la cancha. Es por sus payasadas, ¿ok? Cada vez que mete un gol, ¿sí o no?
Estamos de acuerdo y estamos hablando. Y entonces de ahí me estás dando el pie para el análisis principal que quería hacer. Y es que, correcto, sé que Vinicius no encajaba bien en muchísimas partes. Sé que Vinicius, yo tengo que decir, Pepe, en mi opinión, yo tengo que dar mi opinión personal. Yo sí mantengo que Vinicius Junior debió ser el Balón de Oro 2024, pero esa es mi opinión personal. Vamos a suponer entonces que Vinicius no lo gana porque por X o por Y. Ahora, donde yo veo que el Balón de Oro se contradice y da pie a conspiraciones una vez más, es el criterio por qué se lo dan a Rodri y no a Dani Carvajal. Dani Carvajal y Rodri, los dos son jugadores defensivos. Si Rodri es un mediocentro defensivo, no es un delantero que metió 400 goles en la temporada pasada, es un mediocentro defensivo, y Carvajal es un defensa, incluso podríamos hablar de que es incluso más ofensivo y más determinante en el juego ofensivo que Rodrigo. Pero ahora, se lo dan a Rodrigo, me están justificando que se lo están dando a Rodrigo por la Eurocopa 2024. Perfecto. De acuerdo. Porque Rodrigo a nivel de club ganó la Premier League. Perfecto. Una liga nacional. Perfecto. Sí. Bueno, entonces bajo ese mismo criterio, porque no se lo bajaba ni Carvajal, que ganó, además de la Eurocopa, que marcó en la Eurocopa también, marcó incluso, fíjate, en temporada que tuvo Dani Carvajal, que marcó en la Eurocopa, porque no se lo bajaba Dani Carvajal, que es el español, que además de la Eurocopa ganó la Champions League, y además, para coronar, como bien tú dices, metió el gol que le dio la 15ª, porque sí, recuerden que terminó 2-0, y el gol de la victoria es el gol que a la postre determina la victoria, y fue el 1-0, con el 1-0 de Carvajal hubiese bastado.
Bueno, Daguito, ya hemos pasado demasiado tiempo hablando de un trofeo que no debería de existir y me están diciendo que hay pelota. Yo te prometo más fútbol, que hay que hablar de lo que pasó el sábado a las 3 p.m. hora de Cuba en el Santiago Bernabéu. Pero antes me está diciendo aquí, mister, ajá, sí, el niño, que hay pelota de Grandes Ligas esta noche. Me rasco la cabeza y me pregunto, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra, encantado, lo punchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra, encantado, el tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Paquito, yo te he dicho como 10 veces en este programa que Real Madrid este año no va a ganar nada importante, no va a ganar la Liga Española, no va a ganar la Champions League y a este paso ni siquiera la Copita del Rey. El sábado, jugando en casa ante 82.000 fanáticos, con un día más de reposo y con el Barcelona con un día menos de reposo y jugando de visita, el Barça le mete un 4-0 al Real Madrid. ¿Qué te pasó ahí, Daguito? Que uno de tus equipos falló. A ver, venga.
Una vez a los Leones, Pepe, que realmente es increíble la derrota. Bueno, a ver, increíble, literalmente no, porque realmente el Barcelona llegaba mucho mejor que Real Madrid, hay que decirlo. Es decir, el Barcelona llegaba de golear al Bayern de Múnich, y no solo al Bayern de Múnich, sino que venía goleando a todos los rivales directamente. Yo lo dije aquí en el programa, dije que era el mejor equipo, que llegaba al clásico como mejor equipo. Lo que pasa es que yo sí que es verdad, y lo asumo aquí, lo asumo, y además lo dejé escrito en todas partes y en mi video también, en mi canal de YouTube y aquí en los programas. Yo creía que el Real Madrid no perdía ese partido, yo sobre todo porque la historia me hacía ver que en el Santiago Bernabéu el Real Madrid ha impuesto su ley, la mayoría de la historia, contra el Barcelona, y además no venían tan mal tampoco. El Real Madrid venía de frente a su público remontar la Borussia Dortmund.
5-2, sí, o sea, come on. Sí. En el mismo Santiago Bernabéu le había ganado 5-2 al Borussia Dortmund, tenía un día más de descanso. Recuerda que el Barcelona no solamente tenía un día menos de descanso, tuvo que viajar a Madrid, y aunque yo sé que con el AVE tú llegas ahí en 2 horas y 40 minutos, no importa, sigue siendo, tienes que ir al hotel, tienes que practicar en otro estadio, tienes que viajar y tienes un día menos de reposo. Parecía que el Real Madrid es el equipo que tenía un día menos de reposo.
Efectivamente, el Barcelona tenía incluso, eso era un punto que analizamos aquí, un día menos de reposo, y el Real Madrid un día más para preparar el partido. Sinceramente, el primer tiempo del Real Madrid no fue malo, hay que decirlo, pero el segundo tiempo se le vino abajo, fue sí. Contrario a lo del Borussia Dortmund. El Barcelona realmente le ganó en todos los sentidos, en todos los aspectos, no hay nada que decir, fue muy superior, fue una goleada de escándalo al Real Madrid. El Real Madrid lo único que quedaba era en offside, sí, lo único que vivía era en fuera de juego. Mbappé se comió un par de ellas, por Dios, lo de Mbappé, que juego más triste, que clásico para debutar el de Kylian Mbappé, cuando yo pensaba que era futbolista más motivado y que iba a sacar la garra de mejor jugador del mundo, nominal, como siempre digo, no lo hizo. Vinicius regular tirando para mal, la defensa de Real Madrid de madre, defendiendo muy mal, y sobre todo la del Barcelona tirando la línea de fuera de juego a mitad de cancha de manera perfecta, quirúrgica, ya digo, dejó más de 10 veces al Real Madrid. Correcto. Fuera de juego, una cifra récord para un partido como este.
Pero es que además le está pasando al Real Madrid lo que le pasó al Paris Saint-Germain, que todo el mundo se reía de ellos, que cómo es posible cuando el Paris Saint-Germain tenía a Leo Messi, a Kylian Mbappé y a Neymar, al tridente, y nunca pudo ganar absolutamente mucho. Y ahora eso mismo le está pasando al Real Madrid. Sí, sí, sí.
efectivamente, y la verdad es que La verdad es que llama la atención, y yo creo que el Real Madrid tiene, sobre todo, a ver, yo creo que hablar mucho del Real Madrid, hablar del perdedor, esto yo creo que la gente no le va a gustar mucho, ¿no? Porque hay que hablar del ganador.
No, claro que sí, y eso que tú lo dijiste muy bien, el Real Madrid no es que haya jugado mal, pero le faltó precisión, y es lo que le falta cuando no está Toni Kroos, precisión en el medio campo para que reparta el balón. Ahora, el Barcelona, yo me le quito el sombrero, tremendo partido, el Barça va a ganar la Liga este año, te lo estoy diciendo desde ahora, ni siquiera te molestes en jugar el resto de la temporada Real Madrid, porque todavía te queda ir al Estadio Olímpico de Montjuic para que te metan la paliza del siglo.
Sí, yo creo que sí, que va a ganar, no solo creo que va a ganar la Liga, es que Barcelona va a tener que contar con él para todas las competiciones. Una cosa es que en la Champions ellos le hayan ganado a España, y que todavía falta por ganar la Champions, y que Barcelona ha tenido muy buenos resultados a lo largo de la historia en la Champions, y muchas veces han quedado en el camino, pero este Barça de Hansi Flick está muy serio y ahí lleva todo el honor a quien honor merece. Yo creo que le ha cambiado, le ha dado un giro de 180 grados a este equipo, que era el mismo, que es el mismo, Pepe, es el mismo equipo que tenía Xavi Hernández el año pasado con Dani Olmo. Sí. Pero es que ni siquiera Dani Olmo ha jugado tanto, sí, como para ser determinante.
Bueno, es que perdóname, Xavi Hernández yo lo quiero mucho como jugador, pero a mí nunca me impresionó como manager, nunca, como director técnico, nunca, y yo sé que es catalán, y yo sé que era el Barcelona, y yo sé que lo quieren mucho, pero eso no te hace un buen director técnico.
Así mismo, no, y ahora está, Bueno, una noticia de último minuto es que Erik ten Hag ha sido, hoy salió también, hoy ha sido un día de noticias increíble, ha sido por fin despedido del Manchester United, uno de los peores técnicos de la historia de la Premier League, técnico horroroso Erik ten Hag, ha sido por fin despedido del Manchester United y adivina quién suena para el entrenador del Manchester United. Bueno, creo que va a ser Van Nistelrooy el que coja de manera inmediata y de forma interina, pero el nombre que más suena ahora mismo a esta altura para el Manchester United es Xavi Hernández Creus.
No puede ser, no, es que no puede ser. Que no se dieron cuenta que Xavi Hernández no sabe hacer como director técnico absolutamente nada, pero qué horror, qué horror.
Así mismo, y ya le digo, no, con todo el respeto de Xavi, que fue un jugador increíble, como bien tú dices, e incluso podríamos hablar de que incluso mereció un Balón de Oro por ahí, como técnico todavía le falta un poquito para dirigir un equipo grande, lo ha demostrado por lo menos, y entonces los técnicos, he visto por ahí aficionados del Manchester United diciendo salir de Guatemala para entrar a Guatapeor, sí. Yo creo que sea tan así, porque yo creo que peor que Erik ten Hag, tienes que luchar mucho para ser peor, que hay que, yo te lo digo, corazón, he visto técnicos malos, pero cuando yo Erik ten Hag, me parece un técnico que no está preparado para un equipo grande, pero Xavi Hernández tampoco, yo creo, es lo que tú dices, yo no creo que sea el indicado tampoco.
Así es, bueno, Daguito, vas a tener que coger fuerzas de flaqueza tú también, porque el viernes vas a estar aquí o con Xavi o con Alfred y vas a tener que llevar la bandera por el fútbol ese día, todo lo que ha pasado en todas las competencias, incluyendo la MLS, que se encuentra en puro playoff. Ya el Inter de Miami ganó su primer partido, va a jugar su segundo este próximo fin de semana, así que está el rojo vivo los playoffs de la MLS, y Daguito le va a tener un resumen completo de Europa. Daguito, un minuto más para decir lo que tú quieras antes de ir a la pelota.
Bueno, sí, quería también hablar de los clásicos que se dieron este fin de semana, donde el PSG ganó contundentemente al Olympique de Marsella, como esperábamos la mayoría, y sobre todo el clásico italiano, Pepe, que fue un show, sí, terminó 4-4, estaba ganando el Inter 4-2 y terminó 4-4, después dirán que el fútbol italiano fue un show ese partido, y también el Arsenal Liverpool, que fue un partidazo, terminó 2-2 también, un Liverpool que sigue demostrando que quiere pelear por la liga y que quiere seguir en todo lo arriba, las clasificaciones, ¿verdad? Ahora mismo Manchester City tiene 23 puntos, está por encima, Liverpool 22 y Arsenal 18. Hablar de eso era importante, sobre todo el 2-2 del Arsenal Liverpool, el 4-4 del Inter Juventus y la goleada del Paris Saint Germain al Olympique de Marsella en Francia, 3-0-0-3 ahí en Marsella.
Daguito Valdés, muchísimas gracias. Nos vemos otra vez el viernes. Mucha suerte y vamos a ver lo que pasa esta semana en el fútbol internacional. Nosotros tenemos que seguir, damas y caballeros. Nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, esta noche a las 8:09 de la noche, el tercer juego de la Serie Mundial en el Yankee Stadium, los Dodgers por ahora con ventaja de 2-0 sobre los Yankees de Nueva York. Ya tenemos a los abridores para el partido de esta noche. Walker Buehler va a ser el abridor por los Dodgers y Schmidt el derecho por el equipo de los Yankees. Vale la pena recalcar que, recuerden, los Dodgers en realidad, además de Yamamoto, no tienen otro abridor. Así que si Buehler les da 3 sólidos innings, estarían sumamente contentos y entonces entraría el cuerpo de relevistas que tienen los Dodgers, que hasta ahora han rendido frutos, a lanzarle a los Yankees el resto del partido. Los primeros 2 juegos de la Serie Mundial vieron a 2 zurdos cubanos ser bombardeados por el picheo de los Dodgers. En el primer juego, Néstor Cortés, después de una base por bola, vino Freddie Freeman y conectó un Grand Slam. A propósito, esa fue la primera vez en toda la historia de las Series Mundiales que un juego se decidió en extra innings vía un Grand Slam. Así que yo me pregunto, no sabía Aaron Boone que Freddie Freeman le batea muy bien a los zurdos? Porque yo sí lo sabía, ¿ok? No sabía Aaron Boone que Freddie Freeman había conectado 9 hits en los últimos 14 turnos al bate contra zurdos, incluyendo 4 Grand Slams, porque yo sí lo sabía. Vino, envasó por bolas a Mookie Betts y en el primer lanzamiento Freddie Freeman le conectó un jonrón de 420 pies a Néstor Cortés y así terminó el primer juego de la Serie Mundial. Desperdiciaron una excelente apertura de Gerrit Cole, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 4. Flaherty también había lanzado bastante bien para los Dodgers, 5 entradas, 1 tercio, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 6. Freddie Freeman con el Grand Slam que decidió el partido. Stanton había conectado un soberbio jonrón de 2 carreras en ese mismo encuentro. 24 horas después, en el segundo juego de la Serie Mundial, que los Dodgers ganaron 4-2, Yamamoto lanzó el partido de su vida. Yoshinobu Yamamoto, oigan esto, 6 entradas, 1 tercio, 1 solo hit. Fue jonrón, 2 boletos, ponchó a 4. En ese partido, Mookie Betts con 2 hits, Hernández con 2 hits, 2 impulsadas, incluyendo jonrón. Freddie Freeman con su segundo jonrón contra un zurdo cubano en menos de 24 horas. ¿Ok? Y dicen que Freddie Freeman no puede batear contra zurdos. Y conectó 2 jonrones contra 2 zurdos cubanos. Y Tommy Edman, el jugador más valioso de los playoffs, con otro jonrón para los Dodgers. Carlos Rodón, 3 entradas, 1 tercio para el zurdo cubano americano, 6 hits, 4 carreras limpias, 3 ponches, pero 3 jonrones. En ese partido, Juan Soto, con 2 hits, jonrón y 2 carreras anotadas, Judge se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches y Volpe se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Esta noche, los Yankees se ven en una situación muy, muy delicada. Tienen que ganar esta noche porque si no se estarían viendo abajo en la serie 3-0. Y en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, solamente un equipo ha ganado una serie mundial 4-3 tras verse abajo 3-0. Nunca en la serie mundial, solamente ocurrió una vez en el 2004 en la serie por el campeonato de la Liga Americana, cuando los Medias Rojas de Boston y Big Papi se veían abajo 3-0, pero luego vinieron de atrás y ganaron el campeonato de la Liga Americana 4-3 con 2 victorias en el Yankee Stadium. Pero para que ustedes vean cómo va la cosa, yo no me la quiero jugar de esa manera. Si yo soy fanático de los Yankees, yo no me la quiero jugar de esa manera. Tengo que ganar esta noche para que la Serie Mundial esté 2-1 y yo quiero que la Serie Mundial regrese a Los Ángeles, donde yo tendría la oportunidad de ganarla. De otra manera, los Dodgers, si ganan esta noche, van a estar al frente 3-0. Vamos a hablar ahora de lo mal que fildearon los Yankees en estos 2 primeros partidos. Y no solamente los errores que cuentan en la pizarra. Hubo una jugada de Juan Soto, que simplemente la pelota cayó en territorio foul, cayó a 1 metro de él, que no pudo correr y buscarla. Hubo otra jugada de Juan Soto que convirtió un triple de lo que era un doblete, y cuidado que un sencillo, pero bueno. Otra jugada de Juan Soto que la pelota dio contra la cerca, la fildeó, se le cayó, la volvió a recoger y tiró a segunda base y el corredor estuvo safe. Y otra jugada de Juan Soto que supuestamente es uno de los mejores fildeadores en el right field Yankee, donde en el right field corto no pudo retirar a Kiki Hernández, que tiene como 40 años, en una jugada que, te voy a decir una cosa, un Yasiel Puig, un Joenny Céspedes, un Raúl Mondesi y un Roberto Clemente lo hubieran retirado out por 1 metro. Y ese es supuestamente el mejor brazo que tiene un right fielder en el béisbol de las grandes ligas. En serio. Ah, no, nos vamos a comenzar con Kleyber Torres. Porque si no, bueno, vamos a ver qué hacemos. Esta noche, el tercer juego de la Serie Mundial por Radio Martí. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arte.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y MartíNoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de MartíNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol soccer, Radio Martí. ¿Oyeron bien? Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás. ¡Ay, pues mira! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Me han aplaudido, por el amor de Dios! Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Mikey, el niño Vázquez. Y desde la madre patria, vía telefónica, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme conversar contigo sobre fútbol, contigo y con todos nuestros oyentes, que siempre están esperando esta sección del más universal de los deportes.
Así es. Bueno, yo les prometo los primeros 20 minutos de este programa. Vamos a hablar del fútbol soccer, no solamente de lo que está pasando, sino de lo que podría suceder. Así es. Así que vamos a pedirle a Mr. Mikey que nos ponga la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Muy bien, Daguito Valdés, este programa es grabado, pero justamente hoy, por ahí de las 3:30, 4 horas de Cuba, se va a anunciar el Balón de Oro. Esto es un trofeo, que a mí personalmente no me gusta. Estamos hablando de un deporte por equipos, se requieren 23 muchachos para ganar un título en el fútbol internacional y básicamente le están dando un premio a un jugador de un equipo. Pero está creando mucha polémica, pero además de que no me gusta este trofeo, nunca he puesto mucha fe en él ni en las decisiones de los periodistas que dan este trofeo. Pero, Daguito, hoy nos despertamos con otra noticia que va a darle aún más polémica al Balón de Oro de la que ya tiene. De por sí ya no teníamos mucha confianza en él, ahora pues mucho menos. Yo quiero que Daguito Valdés, recuerden, este programa se grabó a 1:30 de la tarde, hora de Cuba, 2 o 3 horas antes de que se anunciara el Balón de Oro. Daguito, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el viejo continente?
Bueno, es importante, Pepe, que decir eso porque no hay, a esta hora que estamos grabando, no hay nada oficial todavía. Es decir, se está recién dando los primeros 30, es decir, el orden de los 30 va ahora mismo en vivo, va por el lugar número 15, es decir, ni siquiera ha llegado al top 10, todavía va a demorar un poco para llegar al top 5. Se dice que en una hora y media, 2 horas todavía, desde que estamos grabando esto, es que se va a conocer oficialmente el ganador del Balón de Oro, pero hoy nos hemos despertado con periodistas de suma importancia, es decir, no han sido fuentes cualquiera. Estamos hablando, por ejemplo, de Fabrizio Romano, que está considerado el insider más importante de la historia del fútbol, desde las redes sociales, es decir, es el tipo que no falla muy poco, y el propio Fabrizio Romano ha dado la exclusiva, y después ya todos los medios, incluido Chiringuito y todos los medios del mundo, ahora mismo todos están diciendo que Vinicius Junior no ganó el Balón de Oro, es decir, no ganó el Balón de Oro, y eso es una sorpresa porque la mayoría de... Tú podías estar de acuerdo o no, podías quererlo o no, podías desearlo o no, pero la verdad era que la mayoría de los aficionados y prensa en el mundo esperaba que hoy Vinicius Junior se coronara como el mejor futbolista del mundo con el Balón de Oro 2024. No va a ser así, o quiero ser justo porque hay que hacer buen periodismo. Parece, o todo parece indicar que no va a ganarlo. Y lo que más me, digamos, apoya esta idea, no solo el comunicado de Fabrizio Romano y de todos los periodistas y medios importantes en el mundo, sino que Pepe, el Real Madrid, no viajó a París. Entonces, si el propio Real Madrid no viajó a París, canceló una comitiva de más de 30 personas que iban a asistir por parte de Real Madrid a la gala del Balón de Oro 2024, incluido Florentino Pérez, canceló de última hora su presencia, y ya está confirmado, porque estoy viendo imágenes aquí que han quitado incluso los nombres de los jugadores de Real Madrid de las sillas de teatro en París, si ya eso es oficial, el Real Madrid no hay ni un solo representante de Real Madrid en la gala, bueno, pues entonces eso sí ya es un indicador definitivo para saber que Vinicius, y no solo Vinicius, sino que ni siquiera Bellingham o Carvajal han sido los ganadores, serán los ganadores del Balón de Oro 2024. ¿Quién entonces podría, se dice, recuerden otra vez que esto es grabado, se dice que sería el ganador del Balón de Oro? Bueno, Rodrigo Hernández, jugador de segundo español en la historia, después de Luis Suárez, que lo ganó por la época de la década de los 60, sería el ganador del Balón de Oro 2024. O si quieres, ahora podemos hablar un poco sobre, en base a esa especulación, porque todo hasta en este momento no es especulativo, pero si quieres podemos hablar un poco sobre mi opinión, nuestra opinión sobre ese Balón de Oro a Rodrigo y por qué no se lo dieron, por ejemplo, a Carvajal o a Vinicius. Carvajal, si vas a medir según lo que estás midiendo para Rodrigo, o a Vinicius si vas a medir lo que tienes que medir. Entonces, pues, por ahí podemos, si quieres, hablar.
Sí, bueno, mi gente en Cuba sabe perfectamente bien que Dani Carvajal ganó 5 trofeos el año pasado. Y es imposible pensar, y además ganó su 6ta Champions League. Así que para mí me es mucho trabajo pensar que no se lo van a dar a un... y además metió el gol que ganó la Champions League, a propósito.
Sí, como corona. Es que ya te digo, el destino fue cruel, te lo tengo que decir. Es decir, cruel significa cruel Balón de Oro, porque, a ver, en base siempre a la especulación de que Rodrigo es el Balón de Oro 2024, yo sinceramente no creo, y tengo que decir, esto es mi opinión personal, no creo que Rodrigo merezca el Balón de Oro 2024. Entonces, yo admiro muchísimo a Rodrigo, me parece un jugador íntegro, un futbolista como no los hay en el mundo, futbolista que no tiene ni siquiera redes sociales, un futbolista de los mejores del mundo, hay que decirlo, y uno de los mejores mediocampistas. Yo no tengo nada en contra de Rodrigo, me parece espectacular como futbolista y como jugador, y fuera de la cancha, un ejemplo a seguir. Pero realmente, en mi opinión, nunca, esto es importante, Pepe, nunca, a lo largo de la historia del Balón de Oro, nunca la Eurocopa y la Copa América fueron torneos determinantes, sí, se contaban, pero no fueron torneos determinantes para dar el Balón de Oro a ningún futbolista.
Perdón, Leo Messi ganó gracias a lo que hizo en el Mundial, en parte.
Sí, sí, eso te iba a decir, a ver, nunca Copa América y Eurocopa, a diferencia del Mundial, que sí, que está bien, que el Mundial sí tiene que ser contado y tiene que ser determinante, pero una cosa es la Copa del Mundo y otra cosa es que sea la Eurocopa, sí, la Copa América, ¿por qué no se tiene en cuenta entonces la Copa África?
Tú sabes, por ejemplo, una cosa, Daguito, la Eurocopa es mucho más competitiva que el Mundial de la FIFA, o sea que si cuenta el Mundial de la FIFA, 10 veces más rápido debería de contar la Eurocopa, porque es mucho más competitiva. Lo que España tuvo que hacer para ganar la Eurocopa este año, tuvo que eliminar a Alemania, tuvo que eliminar a Inglaterra, tuvo que jugar con Italia, por el amor de Dios, solamente ahí hay como 10 campeones mundiales.
Vale, no, no, si estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. La Eurocopa yo creo que es un torneo más difícil que el Mundial. Estoy hablando a lo largo de la historia, a lo que me refiero, para que se me entienda. A lo largo de la historia, la Eurocopa y la Copa América no han sido torneos determinantes. ¿Debieron serlo o tienen que hacerlo? La Eurocopa sí, es verdad. ¿Que este año decidieron que tenía que hacerlo? Pues perfecto, sobre todo porque hicieron match con la UEFA. Es decir, ahora la UEFA es partner del Balón de Oro, junto con France Football. Entonces, vaya, entonces, vamos a suponer dos casos rapidito. Yo creo que a nivel individual Vinicius Junior ganó la Champions, fue mejor jugador de la Champions, el MVP de la Champions, fue mejor jugador de la UEFA y además ganó la Liga, las dos Supercopas y la propia Champions. Es verdad que no ganó la Copa América con Brasil, pero ¿cuándo ha contado la Eurocopa? Todavía podemos hablar de ella, pero ¿cuándo ha contado la Copa América para dar un Balón de Oro? Entonces, ¿por qué no se lo dieron a Vidal?
Perdón, sí contó cuando Leo Messi ganó, porque recuérdate que Leo Messi todavía es el campeón sudamericano. Así que,
sí, pero bueno, contó porque era campeón del mundo Lionel Messi, ¿no?
Así que por eso, además campeón del mundo. Danguito, si todo el mundo fuera como Pepe Lacayo, que por ejemplo, yo no le doy mucha importancia al Balón de Oro, nunca. Yo te puedo poner un show de aquí de Al Duro sin Guante de hace 2 años, que alguien me preguntó por el Balón de Oro, y yo dije, ese trofeito es, tú sabes, basura. Pues ahora con 10 veces más me están dando la razón. Esta misma gente que elige a los futbolistas del Balón de Oro, ya van 3 años consecutivos que uno se pregunta, ¿y esta gente qué es lo que tiene en la cabeza? ¿En qué están pensando, por el amor de Dios? Yo sé, esto no es un show, vamos a ver, de quién es el más bonito o quién es el más simpático. Es un show de fútbol, o sea, este es un trofeo de fútbol. Ahora, Vinicius Junior, yo veo por qué mucha gente no se lo quiere dar, tú me vas a perdonar. Un futbolista tiene que comportarse bien dentro y fuera del terreno de juego, ¿ok? Y tú y yo estábamos hablando fuera de micrófono hoy, que si no se lo dan a Vinicius Junior, no es porque no tenga talento, porque sí lo tiene de sobra en la cancha, es por sus payasadas, ¿ok? Cada vez que mete un gol, ¿sí o no?
Estamos de acuerdo y estamos hablando, y entonces de ahí me estás dando el pie para el análisis principal que quería hacer, y es que, correcto, sé que Vinicius no encajaba bien en muchísimas partes. Sé que Vinicius, yo tengo que decir, Pepe, en mi opinión, yo tengo que dar mi opinión personal. Yo sí mantengo que Vinicius Junior debió haber sido el Balón de Oro 2024, pero esa es mi opinión personal. Vamos a suponer entonces que Vinicius no lo gana porque por X o por Y. Ahora, donde yo veo que el Balón de Oro se contradice y da pie a conspiraciones una vez más, es el criterio por qué se lo dan a Rodri y no a Dani Carvajal. Dani Carvajal y Rodri, los dos son jugadores defensivos. Si Rodri es un mediocentro defensivo, no es un delantero que metió 400 goles en la temporada pasada, es un mediocentro defensivo, y Carvajal es un defensa, incluso podríamos hablar de que es incluso más ofensivo y más determinante en el juego ofensivo que Rodrigo. Pero ahora, se lo dan a Rodrigo, me están justificando que se lo están dando a Rodrigo por la Eurocopa 2024. Perfecto. De acuerdo. Porque Rodrigo, a nivel de club, ganó la Premier League. Perfecto. Una Liga Nacional. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, bajo ese mismo criterio, porque no se lo bajaba ni Carvajal, que ganó, además de la Eurocopa, que marcó en la Eurocopa también, marcó incluso, fíjate, en temporada que tuvo Dani Carvajal, que marcó en la Eurocopa, ¿por qué no se lo bajaba Dani Carvajal, que es el español, que además de la Eurocopa ganó la Champions League, y además, para coronar, como bien tú dices, metió el gol que le dio la 15ª, porque recuerden que terminó 2-0, y el gol de la victoria es el gol que a la postre determina la victoria, y fue el 1-0, con el 1-0 de Carvajal hubiese bastado.
Bueno, Daguito, ya hemos pasado demasiado tiempo hablando de un trofeo que no debería de existir, y me están diciendo que hay pelota. Yo te prometo más fútbol, que hay que hablar de lo que pasó el sábado a las 3 p.m. hora de Cuba en el Santiago Bernabéu. Pero antes me está diciendo aquí, Mister, el niño, que hay pelota de Grandes Ligas esta noche. Me rasco la cabeza y me pregunto, ¿quién está jugando?
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra.
Cero, lo retrató.
Patazo alto y profundo al central derecho.
La serie Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Paquito, yo te he dicho como 10 veces en este programa que Real Madrid este año no va a ganar nada importante. No va a ganar la Liga Española, no va a ganar la Champions League y a este paso ni siquiera la Copita del Rey. El sábado, jugando en casa ante 82,000 fanáticos, con un día más de reposo y con el Barcelona con un día menos de reposo y jugando de visita, el Barça le mete un 4-0 al Real Madrid. ¿Qué te pasó ahí, Daguito? Que uno de tus equipos falló. A ver, venga.
Uno de mis, y no me echa a los leones, Pepe, que realmente es increíble la derrota. Bueno, a ver, increíble, literalmente no, porque realmente el Barcelona llegaba mucho mejor que el Real Madrid, hay que decirlo. Es decir, el Barcelona llegaba de golear al Bayern de Múnich, y no solo al Bayern de Múnich, sino que venía goleando a todos los rivales directamente. Yo lo dije aquí en el programa, dije que era el mejor equipo, que llegaba al clásico como mejor equipo. Lo que pasa es que yo sí que es verdad, y lo asumo aquí, y además lo dejé escrito en todas partes y en mi video también, en mi canal de YouTube y aquí en los programas, yo creía que el Real Madrid no perdía ese partido. Yo, sobre todo porque la historia me hacía ver que en el Santiago Bernabéu el Real Madrid ha impuesto su ley, la mayoría de la historia, contra el Barcelona, y además no venían tan mal tampoco. El Real Madrid venía de frente a su público remontar la Borussia Dortmund.
5-2, sí. O sea, come on. Sí. En el mismo Santiago Bernabéu le había ganado 5-2 al Borussia Dortmund. Tenía un día más de descanso. Recuerda que el Barcelona no solamente tenía un día menos de descanso, tuvo que viajar a Madrid, y aunque yo sé que con el AVE tú llegas ahí en 2 horas y 40 minutos, no importa, sigue siendo, tienes que ir al hotel, tienes que practicar en otro estadio, tienes que viajar y tienes un día menos de reposo. Parecía que el Real Madrid es el equipo que tenía un día menos de reposo.
Efectivamente, el Barcelona tenía incluso, eso era un punto que analizamos aquí, un día menos de reposo, y el Real Madrid un día más para preparar el partido. Sinceramente, el primer tiempo del Real Madrid no fue malo, hay que decirlo, pero el segundo tiempo se le vino abajo, fue sí. Contrario a lo del Borussia Dortmund. El Barcelona realmente le ganó en todos los sentidos, en todos los aspectos, no hay nada que decir, fue muy superior, fue una goleada de escándalo al Real Madrid. El Real Madrid lo único que quedaba era en offside, sí, lo único que vivía era en fuera de juego. Mbappé se comió un par de ellas, por Dios, lo de Mbappé, que juego más triste, que clásico para debutar el de Kylian Mbappé, cuando yo pensaba que era futbolista más motivado y que iba a sacar la garra de mejor jugador del mundo, nominal, como siempre digo, no lo hizo. Vinicius, regulero, tirando para mal, la defensa de Real Madrid, de madre, defendiendo muy mal, y sobre todo la del Barcelona, tirando la línea de fuera de juego, a mitad de cancha, de manera perfecta, quirúrgica, ya digo, dejó más de 10 veces al Real Madrid. Correcto. Fuera de juego, una cifra récord para un partido como este.
Pero es que además le está pasando al Real Madrid lo que le pasó al Paris Saint-Germain, que todo el mundo se reía de ellos, que cómo es posible cuando el Paris Saint-Germain tenía a Leo Messi, a Kylian Mbappé y a Neymar, al tridente, y nunca pudo ganar absolutamente mucho. Y ahora eso mismo le está pasando al Real Madrid. Sí, sí, sí.
efectivamente, y la verdad es que ya llama la atención, y yo creo que el Real Madrid tiene, sobre todo, a ver, yo creo que hablar mucho del Real Madrid, hablar del perdedor, esto yo creo que la gente no le va a gustar mucho, ¿no? Porque hay que hablar del ganador.
No, claro que sí, y eso que tú lo dijiste muy bien, el Real Madrid no es que haya jugado mal, pero le faltó precisión, y es lo que le falta cuando no está Toni Kroos, precisión en el medio campo para que reparta el balón. Ahora, el Barcelona, yo me le quito el sombrero, tremendo partido, el Barça va a ganar la Liga este año. Te lo estoy diciendo desde ahora, ni siquiera te molestes en jugar el resto de la temporada Real Madrid, porque todavía te queda ir al Estadio Olímpico de Montjuic para que te metan la paliza del siglo.
Sí, yo creo yo creo que sí que van a ganar. No, y no solo, escúchame, no solo, no, lo digo clarito, no solo creo que vaya a ganar la liga, es que Barcelona va a tener que contar con él para todas las competiciones. Una cosa es que en la Champions ellos le hayan ganado al Bayern y que todavía falta por ganar la Champions, y que Barcelona ha tenido muy buenos resultados a lo largo de la historia en la Champions y muchas veces han quedado en el camino. Pero este Barça de Hansi Flick está muy serio y ahí lleva todo el honor a quien honor merece. Yo creo que le ha cambiado, le ha dado un giro de 180 grados a este equipo, que era el mismo, que es el mismo Pepe, es el mismo equipo que tenía Xavi Hernández el año pasado con Dani Olmo. Sí. Pero es que ni siquiera Dani Olmo ha jugado tanto, sí, como para ser determinante.
Bueno, es que perdóname, Xavi Hernández yo lo quiero mucho como jugador, pero a mí nunca me impresionó como manager. Nunca, como director técnico, nunca, 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 nunca. Y yo sé que es catalán, y yo sé que era el Barcelona, y yo sé que lo quieren mucho, pero eso no te hace un buen director técnico.
Así mismo, no, y ahora está, bueno, una noticia de último minuto es que Erik ten Hag hoy ha sido un día de noticias increíble, ha sido por fin despedido del Manchester United, uno de los peores técnicos de la historia de la Premier League, un técnico horroroso, Erik ten Hag, ha sido por fin despedido del Manchester United, y adivina quién suena para entrenador del Manchester United. Bueno, creo que va a ser Van Nistelrooy el que coja de manera inmediata y de forma interina, pero el nombre que más suena ahora mismo a esta altura para el Manchester United es Xavi Hernández Creus.
No puede ser, no, es que no puede ser. Que no se dieron cuenta que Xavi Hernández no sabe hacer como director técnico absolutamente nada, pero qué horror.
Así mismo, y ya le digo, no, con todo el respeto de Xavi, que fue un jugador increíble, como bien tú dices, e incluso podríamos hablar de que incluso mereció un Balón de Oro por ahí, como técnico todavía le falta un poquito para dirigir un equipo grande, lo ha demostrado por lo menos, y entonces los técnicos, yo he visto por ahí aficionados del Manchester United diciendo salir de Guatemala para entrar a Guata peor. Sí. Yo creo que sea tan así, porque yo creo que peor que Erik ten Hag, tienes que luchar mucho para ser peor, que hay que, yo te lo digo de corazón, he visto técnicos malos, pero cuando yo Erik ten Hag, me parece un técnico que no está preparado para un equipo grande. Pero Xavi Hernández tampoco, yo creo, es lo que tú dices, yo no creo que sea el indicado tampoco.
Así es. Bueno, Daguito, vas a tener que coger fuerzas de flaqueza tú también, porque el viernes vas a estar aquí o con Xavi o con Alfred, y vas a tener que llevar la bandera por el fútbol ese día, con todo lo que ha pasado en todas las competencias, incluyendo la MLS, que se encuentra en puro playoff. Ya el Inter de Miami ganó su primer partido, va a jugar su segundo este próximo fin de semana, así que está el rojo vivo los playoffs de la MLS, y Daguito les va a tener un resumen completo de Europa. Daguito, un minuto más para decir lo que tú quieras antes de ir a la pelota.
Bueno, sí, quería también hablar de los clásicos que se dieron este fin de semana, donde el PSG ganó contundentemente al Olympique de Marsella, como esperábamos la mayoría, y sobre todo el clásico italiano, Pepe, que fue un show, sí, terminó 4-4, estaba ganando el Inter 4-2 y terminó 4-4, después dirán que el fútbol italiano fue un show ese partido, y también el Arsenal Liverpool, que fue un partidazo, terminó 2-2 también, un Liverpool que sigue demostrando que quiere pelear por la liga y que quiere seguir en todo lo arriba, las clasificaciones, ¿verdad? Ahora mismo Manchester City tiene 23 puntos, está por encima, Liverpool 22 y Arsenal 18. Hablar de eso era importante, sobre todo el 2-2 del Arsenal Liverpool, el 4-4 del Inter Juventus y la goleada del Paris Saint Germain al Olympique de Marsella en Francia, 3-0 ahí en Marsella.
Daguito Valdés, muchísimas gracias. Nos vemos otra vez el viernes. Mucha suerte y vamos a ver lo que pasa esta semana en el fútbol internacional. Nosotros tenemos que seguir, damas y caballeros. Nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, esta noche a las 8:09 de la noche, el tercer juego de la Serie Mundial en el Yankee Stadium, los Dodgers por ahora con ventaja de 2-0 sobre los Yankees de Nueva York. Ya tenemos a los abridores para el partido de esta noche. Walker Buehler va a ser el abridor por los Dodgers y Schmidt el derecho por el equipo de los Yankees. Vale la pena recalcar que, recuerden, los Dodgers en realidad, además de Yamamoto, no tienen otro abridor. Así que si Buehler les da 3 sólidos innings, estarían sumamente contentos y entonces entraría el cuerpo de relevistas que tienen los Dodgers, que hasta ahora han rendido frutos a lanzarle a los Yankees el resto del partido. Los primeros 2 juegos de la Serie Mundial vieron a 2 zurdos cubanos ser bombardeados por el picheo de los Dodgers. En el primer juego, Néstor Cortés, después de una base por bola, vino Freddie Freeman y conectó un Grand Slam. A propósito, esa fue la primera vez en toda la historia de las series mundiales que un juego se decidió en extra innings vía un Grand Slam. Así que yo me pregunto, ¿no sabía Aaron Boone que Freddie Freeman le batea muy bien a los zurdos? Porque yo sí lo sabía, ¿ok? No sabía Aaron Boone que Freddie Freeman había conectado 9 hits en los últimos 14 turnos al bate contra zurdos, incluyendo 4 Grand Slams, porque yo sí lo sabía. Vino, envasó por bolas a Mookie Betts, y en el primer lanzamiento, Freddie Freeman le conectó un jonrón de 420 pies a Néstor Cortés, y así terminó el primer juego de la Serie Mundial. Desperdiciaron una excelente apertura de Gerrit Cole, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 4. Flaherty también había lanzado bastante bien para los Dodgers, 5 entradas, 1 tercio, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 6. Freddie Freeman con el Grand Slam que decidió el partido. Stanton había conectado un soberbio jonrón de 2 carreras en ese mismo encuentro. 24 horas después, en el segundo juego de la Serie Mundial, que los Dodgers ganaron 4-2, Yamamoto lanzó el partido de su vida. Yoshinobu Yamamoto, oigan esto, 6 entradas, 1 tercio, 1 solo hit. Fue jonrón, 2 boletos, ponchó a 4. En ese partido, Mookie Betts con 2 hits, Hernández con 2 hits, 2 impulsadas, incluyendo jonrón. Freddie Freeman con su segundo jonrón contra un zurdo cubano en menos de 24 horas. ¿Ok? Y dicen que Freddie Freeman no puede batear contra zurdos. Y conectó 2 jonrones contra 2 zurdos cubanos. Y Tommy Edman, el jugador más valioso de los playoffs, con otro jonrón para los Dodgers. Carlos Rodón, 3 entradas, 1 tercio para el zurdo cubano americano, 6 hits, 4 carreras limpias, 3 ponches, pero 3 jonrones. En ese partido, Juan Soto, con 2 hits, jonrón y 2 carreras anotadas. Judge se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches y Volpe se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Esta noche, los Yankees se ven en una situación muy, muy delicada. Tienen que ganar esta noche porque si no se estarían viendo abajo en la serie 3-0. Y en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, solamente un equipo ha ganado una serie mundial 4-3 tras verse abajo 3-0. Nunca en la serie mundial, solamente ocurrió una vez en el 2004 en la serie por el campeonato de la Liga Americana, cuando los Medias Rojas de Boston y Big Papi se veían abajo 3-0, pero luego vinieron de atrás y ganaron el campeonato de la Liga Americana 4-3 con 2 victorias en el Yankee Stadium. Pero para que ustedes vean cómo va la cosa, yo no me la quiero jugar de esa manera. Si yo soy fanático de los Yankees, yo no me la quiero jugar de esa manera. Tengo que ganar esta noche para que la Serie Mundial esté 2-1, y yo quiero que la Serie Mundial regrese a Los Ángeles, donde yo tendría la oportunidad de ganarla. De otra manera, los Dodgers, si ganan esta noche, van a estar al frente 3-0. Vamos a hablar ahora de lo mal que fildearon los Yankees en estos 2 primeros partidos. Y no solamente los errores que cuentan en la pizarra. Hubo una jugada de Juan Soto, que simplemente la pelota cayó en territorio foul, cayó a 1 metro de él, que no pudo correr y buscarla. Hubo otra jugada de Juan Soto que convirtió un triple de lo que era un doblete, y cuidado que un sencillo, pero bueno. Otra jugada de Juan Soto, que la pelota dio contra la cerca, la fildeó, se le cayó, la volvió a recoger y tiró a segunda base y el corredor estuvo safe. Y otra jugada de Juan Soto, que supuestamente es uno de los mejores fildeadores en el right field Yankee, donde en el right field corto no pudo retirar a Kiki Hernández, que tiene como 40 años, en una jugada que, te voy a decir una cosa, un Yasiel Puig, un Joenny Céspedes, un Raúl Mondesi y un Roberto Clemente lo hubieran retirado out por un metro. Y ese es supuestamente el mejor brazo que tiene un right fielder en el béisbol de las grandes ligas. En serio. Ah, no, nos vamos a comenzar con Kleiber Torres. Porque si no, bueno, vamos a ver qué hacemos. Esta noche, el tercer juego de la Serie Mundial por Radio Martí. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos.